Yo creo que lo que estamos viendo es una negociación entre la Secretaría de Comercio, entre el gobierno, con los principales formadores de precios de los productos de consumo masivo, fundamentalmente alimentos, pero también otros productos. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, la inflación obviamente en general siempre es un tema que está en agenda desde hace varios años, pero además lo que nosotros venimos viendo, y incluso nosotros lo veníamos alertando en los últimos meses, es que si bien había un proceso de desinflación, ¿sí? En los últimos meses, es decir, una reducción en la aceleración de la inflación, aunque se mantenía en niveles relativamente elevados. Recordemos que desde marzo en adelante todos los meses se reducía un poquitito, ¿sí? El índice mensual, hasta septiembre, que da nuevamente 3,5, o sea, de nuevo un repunte. Digo, pero más allá del repunte de septiembre, que igual obviamente es muy preocupante, había otro elemento preocupante que es que se empezaba a ver una cierta disociación entre la dinámica de la inflación y otras variables que habitualmente acompañaban y en algún punto explicaban la inflación. ¿A qué me refiero? Que en general la inflación estaba muy vinculado con el aumento del dólar, ¿sí? O como los combustibles, ¿no? De la inflación. El aumento del dólar por un lado y el aumento de costos por otro lado, ¿sí? De costos me refiero a energía y combustibles, o sea, tarifas y combustibles fundamentalmente. Entonces, vos durante muchos años, vos cada vez que había inflación, te ibas a ver cómo venía el dólar y obviamente había aumentado y eso explicaba, ¿sí? Había como una correlación. Lo mismo con en algunos casos no era por el dólar, pero sí por tarifas, por ejemplo, ¿sí? Como vemos hace unos años cuando hubo aumentos muy, muy fuertes de tarifa, bueno, eso rápidamente pasaba a precios. Ahora, en este caso, durante este año, durante 2021, vos no tenés eso, ¿sí? Es decir, vos tenés un dólar que aumenta, pero aumenta muy por debajo de la inflación, o sea, la tasa de devaluación es más o menos cercana al 1% mensual, ¿sí? En algunos casos hasta un poco menos, con una inflación que está bastante por encima, es decir, el dólar no está alimentando a la inflación, sino hasta te diría todo lo contrario, ¿sí? Es una especie de ancla.
No tiene peso
Y
hoy como una variable para empujar los precios.
claro, exacto. Y lo mismo pasa con las tarifas y con los combustibles, ¿sí? Que están regulados, están de hecho bastante planchados. Los combustibles han aumentado, pero han aumentado también muy por detrás de la inflación, con lo cual, es decir, y el tema del costo laboral tampoco, ¿sí? No es que ha habido grandes aumentos de salario que estén explicando que la industria alimenticia, por ejemplo, tenga que aumentar mucho los precios. Es decir, los principales factores que suelen explicar la inflación y el aumento de precios están controlados, con lo cual no se termina de entender, o sí, digamos, pero ahí ya entramos en una discusión más política, por qué se están incrementando los precios. Y la gota, de alguna forma, la gota que rebalsó el vaso fue que ante el anuncio, mejor dicho, de las nuevas autoridades de la Secretaría de Comercio, y como la industria alimenticia empieza a prever, ¿sí? La posibilidad de algún tipo de pedido de acuerdo de precios, de congelamiento o lo que fuera por los próximos meses, bueno, rápidamente aumentan los precios, ¿sí? Se llegaron a ver hasta aumentos en algunos casos hasta el 25% en algunos productos en particular, en otros menos, pero en un periodo de pocos días a principios de octubre, aumentos muy fuertes, ¿sí? Anticipándose a eso. Lo que te está mostrando de alguna forma que los aumentos durante los últimos meses no están vinculados a un problema de costos, a un problema de costo laboral, de costo de, por ejemplo, de energía, de tarifas, tampoco a insumos importados, sino a un intento de recuperar la rentabilidad y obviamente en ese sentido generando un perjuicio, porque finalmente, digamos, lo que se plantea desde el gobierno, de la Secretaría de Comercio, es estos sectores tienen que apostar a ganar por cantidad, ¿sí? No ganar, o sea, no sacar el máximo de utilidad y de rentabilidad a cada unidad de producto que venden, sino sumar cantidad, ¿sí? Vender más y de esa forma, bueno, mantener una buena rentabilidad.
Sí, es una vieja discusión, al menos desde que yo soy chico, que se discuten estos y hace bastante que era chico y se discutían ya estos temas de hay una matriz de rentabilidad en propio de Argentina o de varios países, pero hablando puntualmente del nuestro, donde efectivamente se apunta a vender caro y poco y no de manera masiva y mucho más accesible. Y este es el punto también clave. Ahora, en esta sucesión de empresas y de cámaras y de firmas que intervienen en la formación de precios, desde, yo ponía ayer el ejemplo de la leche, porque es un ejemplo más convencional, desde el que la persona que ordeña o la empresa o la pyme o que ordeña las vacas hasta que finalmente le llega a la góndola, hay una sucesión de intermediarios que le van dando forma y precio también a los productos. Aparecen algunos actores como, por ejemplo, la COPAL, que es la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, que además reúne a 35 cámaras que a su vez reúnen a varias empresas que intervienen en el rubro de la alimentación, donde claramente hay una posición de denuncia hacia la acción del gobierno. Son actores difíciles en el tema de las negociaciones.
Son actores difíciles, tienen mucho peso dentro del empresariado, además tienen un peso particular en términos políticos y económicos también, porque son exportadores, ¿sí? En muchos casos.
Claro.
La Argentina es un gran productor y exportador de alimentos, con lo cual tiene un peso específico en un punto más importante todavía. Y en el fondo esto que te decía de la exportación también está en el meollo de la cuestión, es decir, son sectores que, como en muchos casos son exportadores, son grandes empresas, formadores de precios, bueno, intentan en muchos casos o miran, digamos, la rentabilidad dolarizada, y eso también explica parte de la discusión, ¿no? Ahora, yo a lo que quería ir es esto, ¿sí? Esta discusión, porque a veces se plantea la discusión en términos de consumidores versus empresarios, ¿no? O sea, el empresario que quiere tener mayor margen de rentabilidad y obviamente perjudica al consumidor, etcétera. Bueno, en este caso, acá la discusión es otra, ¿sí? Porque la discusión está vinculada a un fenómeno de concentración, ¿sí? Un poco ahí vos lo decías, pero es muy marcado en algunos rubros más, en otros menos, pero en el caso de la leche, por ejemplo, que vos nombrabas, es muy marcado. Ahí vos tenés una empresa que todos conocemos, que concentra el 85% del mercado de leche fluida, que es casi un monopolio. Y eso, obviamente, es eso que genera. Primero, al no haber un mercado competitivo, obviamente, fija precios, ¿sí? De manera relativamente discrecional. Primer punto, eso perjudica al consumidor, lógicamente, pero también perjudica a otros eslabones de la cadena de valor, especialmente los más suele ser, digamos, los más débiles suelen ser los más atomizados, ¿sí? O sea, aquellos eslabones donde vos tenés muchas empresas o muchas personas, y por lo tanto no hay un buen poder de negociación, hay una asimetría en el poder de negociación, y en este caso, por ejemplo, los tamberos, ¿sí? O sea, el hecho de que haya un elevado nivel de concentración no solo perjudica al consumidor, sino también aguas arriba de la cadena de valor, porque obviamente el tambero no es que, digamos, puede ofrecer su producción a múltiples empresas y entonces negociar precios, ¿sí? Viene esta empresa, le ofrece tanto y es tanto, porque o se lo vendés a esa empresa o no tenés mucha más alternativa, ¿sí? Entonces, el fenómeno de concentración está vinculado a este tipo de problemas, ¿sí? No es solo un problema para los consumidores, es un problema en general también para las pymes y pequeños empresarios que terminan estando presos o rehenes también de este tipo de situaciones.
Bueno, también son las mismas empresas que muchas veces le imponen a los supermercados el lugar de la góndola que hay que ocupar, también por este mismo sistema, ¿no? Desde el punto de vista legal, digamos, ¿qué herramientas tiene el Estado, el gobierno actual, pero el Estado en general, para poder hacer frente a esto, para consolidar una política que frene definitivamente esto?
Bueno, de hecho, ahora originalmente se planteó en términos de ver la posibilidad de hacer un acuerdo. No se pudo, la COPAL ahí respondió de manera bastante dura, diciendo que no estaban dadas las condiciones para hacer un acuerdo de precios. Bueno, digamos, la Secretaría de Comercio finalmente entonces responde con este congelamiento, ¿sí? Por 90 días. Ahora, en términos de legales o de normativas, las herramientas con las que se disponen son... Lo que pasa es que, a ver, vos tenés normativa, pero después, un poco lo que decíamos antes, son sectores con bastante poder económico, bastante poder político, con lo cual la normativa, ustedes bien se sabe, creo que todo el mundo sabe que las leyes son las leyes, sí, pero hay personas que no se les suelen aplicar tanto, ¿no? Entonces, vos tenés normativa que está, tenés una ley de precios máximos, ¿sí? Que es un poco también lo que se aplica, y se aplicó, de hecho, al principio de la pandemia. El Estado puede decir, bueno, esta canasta de productos, o sea, cada uno de estos productos, se establece un precio máximo del cual no puede superarse, que eso es un poco lo que se está haciendo. Tenés la ley de abastecimiento, ¿sí? La ley de abastecimiento obliga a las empresas a seguir suministrando estos productos para evitar que, bueno, justamente haya desabastecimiento, o para evitar que una empresa, diciendo que no tiene rentabilidad, deje de producir determinado producto, por ejemplo. Y después tenés algo para mí muy importante, que realmente hay que empezar a moverlo un poco, que es la ley de góndolas, ¿sí? Que es un instrumento nuevo relativamente, sí, se votó el año pasado en el Congreso, ya está, es una ley, digamos, que está aprobada, que te permite, es más para, a ver, es a largo plazo, o a mediano plazo, mejor dicho, porque lo que genera es, son mecanismos que faciliten la inserción de pymes y de empresas de familiares en los grandes puntos de venta. Eso en el mediano plazo te puede generar menores niveles de concentración, ¿sí? Porque abrís el mercado a nuevos actores. Y en el corto plazo es una herramienta de negociación también, ¿no?
Claro.
Porque vos, digamos, es una cierta normativa que a vos te va a permitir también después sentarte a negociar con las empresas en otras condiciones.